Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el profesor y docente Pablo Cayota, ex directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED. Hoy es director del Colegio Santa Elena y coordinador del programa de educación de la Universidad CLAE. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Gracias por recibirnos. Hagamos un poquito de historia, Pablo. Mucha gente quizás no te ubique o no lo recuerde, pero tú renunciaste a principios de diciembre del año pasado al INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en ese momento por entender que en el instituto se había dañado el equilibrio de poder entre la lógica técnica y la política. Y te cito textual: "No estoy dispuesto a legitimar un estilo de conducción que viene desplegando la directiva en mayoría. Desde hace un tiempo se ha producido una progresiva ruptura del equilibrio entre la función política y la función técnica dentro del instituto, lo que conllevará inevitablemente un debilitamiento de su autonomía e independencia, indispensables para cumplir a cabalidad su mandato legal". Esto dijiste en tu carta de renuncia. Básicamente, en criollo, que lo político, entiendo yo, le ganaba la pulseada a lo técnico, ¿no? ¿Entendés que esto ha cambiado con el tiempo o que sigue igual, de acuerdo a lo que te consta? Supongo que tendrás amigos que continúan, seguirás las noticias, hubo un cambio de gobierno en el medio. ¿Sentís que esto ha cambiado o todo sigue igual?
Bueno, yo creo que estamos en un momento de plena transición en lo que tiene que ver con la institucionalidad del INED. Creo que sigo creyendo lo mismo, de que más allá de la honorabilidad de las personas, los diseños institucionales son los que garantizan la autonomía y la independencia técnica de una institución como el INED, que si no tiene eso, autonomía e independencia técnica, más vale que no exista. Porque su razón de ser justamente es ser un organismo autónomo e independiente, que genere insumos para que la sociedad, las autoridades de la educación, la ciudadanía, puedan hacer un seguimiento de lo que son las políticas, una de las políticas públicas más importantes del país, como es la política educativa. Y en ese marco creo que el diseño que tenía el INED, el diseño institucional, que como la audiencia recordará, estaba conformado por dos delegados del Ministerio de Educación y Cultura, dos delegados del CODICEN, un delegado de la enseñanza privada, de los organismos de enseñanza privada, y un delegado de la Universidad de la República. El problema es que el INED tenía que evaluar al sistema educativo, y quienes dirigíamos el INED éramos parte del sistema que el INED debía evaluar. Entonces, siempre reclamamos que era imprescindible...
Parte y parte, ¿no? Aquello de estar al lado del mostrador.
Exactamente, no ser juez y parte. Y eso se equilibró durante mucho tiempo gracias a que había un equilibrio entre la lógica política de la institución, la directiva, y la lógica técnica, que es la dirección ejecutiva y todos los equipos técnicos. Ese equilibrio permitió que, aún con un diseño defectuoso, en términos puros, el INED realizó una muy importante labor a lo largo de muchos años, generando producciones de muy alta calidad y de muchísimo valor, pero que, bueno, en el año que último año, el año pasado, hubo algunas decisiones de la Comisión Directiva que llevaron a que ese equilibrio, que había sido fundamental para garantizar la autonomía entre las dos lógicas, se rompiera. Y fue ahí donde yo dije, bueno, yo me retiro porque puedo ser minoría, y lo he sido muchas veces en muchos organismos, pero yo no podía avalar una cuestión que consideraba esencial de la identidad institucional. Y eso no descalifica las producciones técnicas que el INED ha tenido, todo lo contrario, siguen siendo de muy buena calidad. Sí discrepé radicalmente con el tema de la fecha de la publicación de un informe
Aristas,
media, exactamente. Ese informe estaba para ser publicado de acuerdo a un cronograma aprobado, y bueno, luego con el informe a la vista, la fecha se modificó. Por tanto, No, yo no estuve dispuesto a avalar esa conducta y renuncié. Al día
¿Entendés
de
hoy,
hoy,
perdón, entendés
sí.
hoy que ese dormir, la publicación del informe, es decir, que se hiciera público los resultados del informe, dormirlo en un cajón tenía que ver, o ponerlo en un freezer tenía que ver con que transitábamos un año electoral, una cuestión de oportunidad?
Sí, fue realmente una lástima, creo que fue una acción, una resolución equivocada, porque el INED había publicado, no sin intenciones, pero había publicado al 31 de julio el informe sobre el estado de la educación en el Uruguay. Un informe que hoy, mirado en perspectiva, realmente es un informe muy importante que en su momento fue desvalorizado por distintos actores, no
Eso
por
tú lo dijiste en
todos.
un tuit.
Exacto, porque hoy cuando nos asustamos todos de los resultados de esta pandemia en la educación, en términos de que la inequidad se ha profundizado,
Sí.
porque al pasar al modelo virtual, quienes les iba mejor, les siguió siendo bien, y a quien les iba peor, le fue
Se
peor aún.
desconectaron. Sí.
Exacto, se desconectaron. Entonces,
Eso
los
está claro. Si uno mira
resultados.
los datos del Plan Ceibal, está claro, uno ve los quintiles socioeconómicos, y eso que decís tú está clarísimo. La brecha, las inequidades se ampliaron.
Lamentablemente es así, y eso habla bien de la escuela, ¿verdad? En el sentido de que la escuela, con todas sus dificultades, sigue siendo el espacio presencial de la escuela, un espacio por lo menos de oportunidad para construir equidad. Y cuando no está, esa inequidad realmente se profundiza. Entonces, es muy importante el retorno a la escuela. Pero volviendo al razonamiento, digo que esto que hoy nos asusta fue ya anunciado el 31 de julio en el informe del INED, donde manifestaba que el mayor problema que tenía el sistema educativo uruguayo era la inequidad de sus resultados, tanto en términos de egreso como en términos de aprendizaje. Esto es, los que más tienen aprenden más y los que menos tienen aprenden menos. Y eso, lejos de haberse ido subsanando, corríamos serios riesgos de que se profundizara. Entonces, esa advertencia que hacía el informe del INED, que fue de alguna manera minimizada,
Sí.
hoy, en perspectiva, adquiere una validez. Es una lástima decir teníamos razón. Realmente es una lástima.
Bien.
Pero bueno, ese informe publicado en julio ya fue una advertencia importante. Y luego el informe de educación media, que es el informe Aristas, que se iba a publicar en octubre, fue el que se pospuso, porque también allí los resultados, realmente los resultados de aprendizaje, estaban marcados por esa brecha de inequidad y era un estudio que mostraba los distintos subsistemas, cómo se comportaban dentro de la enseñanza media, es decir, la UTU, los distintos planes de UTU, los distintos planes de enseñanza media, el sector privado, los privados gratuitos, etcétera.
Ahora, Pablo, ¿en qué momento, si se hubiera presentado en tiempo y forma, en qué momento estaba pronto para divulgarse y que sean públicos los resultados del informe Aristas? ¿Recordás en
El
qué mes?
primer borrador, digamos que los equipos técnicos presentaron a la directiva, fue en los primeros días de agosto. Quiero decir que el primer borrador es el primer borrador de informe compacto, es decir, ese informe tenía más de un año de trabajo desde que se había hecho el trabajo de campo. O sea que los equipos técnicos hacía un año que venían trabajando en ese informe
¿Y qué se
y
te argumentó, Pablo,
¿cómo?
para no divulgarse en ese momento? ¿Qué se te argumentó desde las autoridades?
Bueno, en realidad hubo una serie de episodios de discusiones a nivel de la comisión directiva, de discusiones político-técnicas, pero lo que yo percibí es que no, En determinado momento, luego de posponerse la consideración del informe por razones infundadas en varias oportunidades, es que en primera instancia no se cumplieron los plazos, llegaron los plazos y no se cumplieron, pero plazos resueltos por la propia directiva, ¿verdad? Entonces, cuando se empiezan a incumplir los plazos que habían sido diseñados por y aprobados por la propia directiva, es cuando uno empieza a visualizar de que no había una voluntad suficientemente firme, colectiva de la comisión directiva, de que ese informe saliera en tiempo y forma. Y de hecho, no se cumplió ni el primer plazo, el 30 de octubre, ni el segundo plazo, que era el 30 de noviembre, y se terminó publicando recién entre marzo y abril de este año.
Sí, recuerdo.
Y en realidad no, ni siquiera está completa la publicación del informe, todavía hay otros informes adicionales que se van a... todavía hay material para seguir trabajando en ese sentido.
Ahora, Pablo, a mí me parece bastante claro, y varios actores políticos opinaron en el mismo sentido, pero tú fuiste parte, fuiste integrante de eso. ¿Entendés entonces que hubo una valoración de tipo político, de oportunismo político, dado que era un año electoral y que podía dejar parada a la que era la fuerza de gobierno en el manejo de la educación?
No, yo no hice, cuando yo hablo de, no hice esa valoración específicamente, porque ni el informe del Estado de la Educación, ni el informe Aristas, solo tenía elementos negativos de la realidad educativa ni de los elementos de inequidad. También había avances, reconocimiento de avances, porque objetivamente los hubo, pero yo soy de la opinión, más allá de la pertenencia política, partidaria de cada uno, que el organismo del INER no tiene, como el INER, tiene que ser garante y tiene que ser dar seguridad a todos. Y no tiene que estar condicionado por cronogramas electorales. Yo creo que no voy a juzgar intenciones de personas, yo juzgo hechos. Y
perfecto.
Yo creo que mi acción, estuve en la directiva hasta que sentí que violaba mis convicciones más profundas en relación a cómo debe actuarse éticamente en relación a la transparencia de la información.
Por cierto, no fuiste el primero en renunciar al INED. Ya lo había hecho el exdirector ejecutivo Mariano Palamidesi. Él había hablado, sí, de presiones y necesidades políticas que no lo dejaban evaluar con autonomía las políticas públicas de evaluación educativa. ¿Qué crees que debería cambiar en el INED ahora que hay un nuevo gobierno?
Sí, yo te agrego además, César, que además de la renuncia de Mariano Palamidesi un año antes, había renunciado un tiempo antes de Mariano, el director anterior, que era Pedro Ravela, y el mismo año pasado, además también renunció la directora ejecutiva que sustituyó a Mariano Palamidesi, que había sido
o sea,
elegida en un
claramente
concurso
algo está mal.
Internacional.
Y pasa
claramente,
X cantidad de meses y van renunciando, es porque hay una incomodidad de los integrantes.
Que
no me queda claro por qué, pero...
Exacto, es lo que te decía al principio, César, que es hay un diseño institucional que no es el adecuado. Cuando los que deben evaluar el sistema son designados por el sistema, no es que las personas sean malas, ojo, yo soy parte de eso, yo fui designado por la enseñanza privada para integrar la directiva del INED y no cuestiono la honorabilidad de las personas. Lo que pasa es que una institución no puede depender solo de eso. Tiene que estar, tiene que haber garantías institucionales que no solamente, decía mi padre, de lo cual aprendí mucho, no solamente hay que ser, sino parecer. Entonces, cuando una directiva...
Sí, bueno, es viejísimo.
Es viejo, se ha dicho, ¿no? Cuando una directiva...
Se ve que tu viejo te lo decía y se quedó, pero...
Me quedó grabado desde chico. Cuando una institución está conformada en su directiva por delegados de quienes tienen que ser evaluados, ahí entramos en la lógica de ser juez y parte. Y yo creo que estos organismos le tienen que dar garantías a todos. No puede quedar la más mínima sospecha, de que se es juez y parte.
Clarísimo. Pablo, tengo que ir a una pausa. Vamos a una tanda y tras la misma seguimos conversando con el profesor y docente Pablo Cayota. Ya venimos.